Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes, el primero de este invierno recién llegado, que a ver qué nos depara. Algo raro ha empezado porque mientras donde más llueve no lo hace, donde menos está cayendo una importante. Los aguaceros que hemos visto al comienzo y a lo largo del Sevilla-Barça han sido realmente llamativos. Termina una jornada en la que los datos del coronavirus son realmente alarmantes, batiendo récords de positivos, y el deporte, por supuesto, pues también se está viendo seriamente afectado. Tenemos, por ejemplo, un brote importante en el Rayo Vallecano, tres casos más en el Madrid de baloncesto y diferentes casos individuales que enseguida les contamos. Acaba de terminar el partido del Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla y Barça han jugado un choque directamente relacionado con la parte alta de la clasificación, que ha terminado, ¡yepa!, con empate a uno. El Papu Gómez ha adelantado al Sevilla en la primera parte. Antes del descanso ha empatado a Araujo. Y en la segunda, la expulsión de Koundé, que tras recibir un par de empujones con el hombro de Jordi Alba, ha mordido el anzuelo y le ha tirado el balón, impactando en el hombro, en el cuello del jugador del Barça, ha supuesto la expulsión del jugador francés. Eso, por supuesto, ha mermado el potencial de Sevilla y el Barça al final ha estado mucho más cerca de la victoria que los hispalenses. De hecho, Dembélé ha enviado un balón al palo en la recta final del partido. Con esta igualada, el Sevilla queda segundo a 5 del Madrid y el Barça queda séptimo con 28 puntos a solo 2 de la Liga de Campeones. Vamos hasta el Pizjuán, donde me imagino que seguirá lloviendo. Víctor Fernández, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Pero qué está pasando en Sevilla? ¿Qué forma de llover?
Bueno, llueve mucho, ¿eh? Aunque creáis que no. De vez en cuando llevaba un montón de tiempo sin llover y la verdad es que sí, llevamos un par de días y hoy ha caído muchísima agua sobre el Sánchez Pizjuán, pero la verdad es que el terreno de juego ha aguantado de manera fabulosa y prácticamente, verdad que estaba muy rápido, pero no se ha notado.
Bueno, para el Sevilla, satisfactorio el empate viendo cómo se ha desarrollado el partido, ¿verdad?
Sí. Es verdad que el Sevilla ha llegado muy justo. El Sevilla lleva los últimos tres partidos, Atlético Madrid y el de hoy, sufriendo porque ha llegado con una cantidad de lesionados anormal. O sea, el otro día se juntaron 8 o 9 titulares indiscutibles. El equipo ha llegado muy justo. De todas formas, se ha adelantado en el marcador, estaba vivo, tenía opciones, pero ya con la expulsión de Koundé, con ese error garrafal del internacional francés, con esa reacción airada que le ha costado la expulsión, yo creo que ahí el partido para el Sevilla había finalizado, y lo que ha hecho es aguantar como ha podido. Incluso Lopetegui ha tenido que recurrir a dos chavales de la cantera para aguantar y sumar un punto que creo que, por lo que ha ocurrido, por lo que ha sufrido el Sevilla, por la cantidad de bajas, por lo tieso que está el equipo, creo que se ha recibido con los brazos abiertos.
Tiene esa pinta. Y desde la perspectiva del Barça, Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Viniendo de donde viene el Barça, un empate en el Ramón Sánchez Pizjuán no es mal resultado, por supuesto que no, pero viendo cómo se ha desarrollado el partido, imagino que el Barça se irá con la sensación de que aquí podía haber sacado algo más.
Hombre, es que el Sevilla ha jugado prácticamente la última media hora de partido con uno menos y era cuando el Barça podía haber aprovechado el llevarse los tres puntos del Pizjuán, el ganar por primera vez a un equipo grande esta temporada. Todavía no lo ha conseguido ni con Madrid, ni con Atlético, ni con Bayern, ni con el Sevilla. No ha podido con ninguno de los grandes y también podría haber dormido en zona Champions, que la tenía tres puntos, la zona que marca el Rayo Vallecano. Hoy Xavi cumplía un mes en el banquillo y su balance es de 8 partidos, 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Solo han ganado una vez fuera de casa en Liga esta temporada y fue en el campo del Villarreal con Xavi, pero es evidente que este equipo, lo decía Araujo ahora a pie de césped, necesita gol, le falta gol, y vamos a ver si ahora que se van de vacaciones pueden empezar a mover el mercado en busca de uno o dos delanteros, que es lo que pide Xavi Hernández a Laporta y a Mateo Alemany.
Elena, no está mal de recordar de vez en cuando lo hago. Ahora mismo el Barcelona lleva en la temporada tantos goles a favor como en contra.
Y de hecho ha marcado los mismos goles, si no me corriges, Pedrito, que el Sevilla, pero la diferencia son las dianas encajadas.
Sí, claro.
El Sevilla ha recibido 10 menos que el Barça.
Exactamente. Prácticamente el
doble. Dame un segundito, que está hablando ya Xavi en Movistar. Escuchamos al técnico.
Estamos viendo que el equipo va creciendo, que estamos bien en presión alta, en el segundo balón, presión tras pérdida, en la circulación de balón. Hemos mejorado muchos aspectos, pero nos vamos con un empate que hoy era una victoria para entrar en Champions. No ha podido ser, es un campo difícil, ellos también compiten bien, pero bueno, hemos competido muy, muy bien. Orgulloso del equipo a pesar del empate, ¿no? Creo que hemos merecido la victoria.
Ha tenido la pelota, ha jugado con agilidad en el medio campo. El pero, por ponerle el pero, es que faltaba remate, ¿no? Faltaba el gol.
Bueno, no hemos tenido fortuna. Creo que ha sido Gaby que la ha tenido también de cabeza. La más clara, la de Usman al palo. Al final se nos adelantan también en un córner, bueno, un error nuestro de estrategia. En fin, cosas a mejorar, está claro, pero bueno, que el equipo está compitiendo, está mejorando y me voy orgulloso del equipo, no del empate, evidentemente, el Barça está hecho para ganar, pero bueno, yo creo que es el camino.
No has parado de hablar en muchas ruedas de prensa de Dembélé, hoy muy abierto y se lo ha visto por lo menos muy activo buscando lo que usted pide, lo que tú pides, el uno contra uno.
Sí, es lo que queremos de él, de Abde. Cuando vuelva Ansu, los extremos puros tienen que estar en la banda, en la línea, probarlo. Nos están dando mucho, la verdad. La pena que le ha faltado el gol a Usman, pero creo que ha hecho un muy buen partido.
¿Este punto en esa pelea que tenéis ahora mismo de la realidad del Barça, que es la lucha por la Liga de Campeones, recortáis un puntito?
No nos sirve, es una pena. Lo peor de todo es el resultado. La imagen es buena, el juego es bueno, las sensaciones son muy buenas. Nos vamos orgullosos de esto, pero no del resultado. Hoy era para hacer 3 puntos y entrar en zona Champions, pero bueno, lo vamos a intentar a partir del próximo año y a seguir.
Por último, esa jugada de estrategia en el tanto del Papu, para analizarlo, ¿no?
Sí, ahí nos han pillado en estrategia, no nos pueden pillar ahí, se nos va la marca, no sé bien a quién, tengo que ver el partido repetido, pero sí, luego también los hemos pillado nosotros también en el córner de Ronald, y una pena no haber ganado el partido porque era para 3 puntos hoy.
Muchas gracias, Xavi.
Pues son las valoraciones que ha hecho Xavi Hernández, el técnico del Barça, después de que su equipo haya empatado y se haya quedado con la miel en los labios de haber conseguido 3 puntos que le hubieran metido, como ha dicho el técnico de Terrassa, directamente en puesto de Liga de Campeones. Enseguida vamos a escuchar a Julen Lopetegui, a ver cuál es la valoración que hace el técnico guipuzcoano de ese empate que ha conseguido su equipo. ¿Qué estabais diciendo, Pedrito, que os he cortado?
No, que estamos hablando de eso, de que el Barcelona, después de los partidos que llevan esta temporada, lleva tanto goles a favor y en contra. Estaba hablando Elena de que prácticamente los dos equipos llevan el mismo número de goles en la Liga, pero la diferencia son los goles en contra. Por eso lleva uno tantos puntos y otro tan pocos.
Vale. El Sevilla ha ganado, este dato está bien, Pedrito, uno de los últimos 29 partidos de Liga con el Barça.
Sí, está bien.
8
sí.
Empates y 21 derrotas.
La única victoria fue un 2-1 con Emery en el año 2015, en el que no estaba Messi, que estaba de baja porque se había lesionado unos días antes frente a Las Palmas, y es la única victoria del Sevilla en 29 partidos de Liga, que es una barbaridad,
muchos,
¿eh?
Claro, sí.
Porque además es un buen Sevilla, es decir, no es un Sevilla como el de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que era flojete, no. Este es un gran Sevilla, pues ha perdido solamente un partido.
Bueno, además se ha jugado hoy el Villarreal 5 a la vez 2, tercera victoria consecutiva del Villarreal, que sube hasta la novena posición y se queda a 5 puntos de la Liga de Campeones. El Alavés ha sido capaz de igualar el partido después de ir perdiendo 2-0, pero el Villarreal ha reaccionado y ha marcado otros 3 en la segunda mitad. El Deportivo Alavés es antepenúltimo, empatado a puntos con el Elche, que está fuera del descenso. Importante mejoría la del Villarreal, que después de la jornada 16 estaba a 11 puntos de la zona europea. Mañana se juegan otros 2 partidos que hay que recuperar. Bueno, no se recupera uno de ellos realmente, porque uno se adelanta. Es el partido entre el Atlético y el Real Madrid, que se adelanta debido a que coincidiría con la Supercopa.
Sí.
Así que mañana desde las 9:30 en San Mamés, Atlético-Real Madrid, y a las 7 de la tarde este sí que se adelanta, o que se recupera de los que se suspendieron o se aplazaron en su día, el Granada-Atlético de Madrid en el Estadio de los Cármenes. El Real Madrid ha confirmado esta mañana que Isco había dado positivo en COVID, como adelantó anoche este programa, y esta tarde ha anunciado que David Alaba también será baja por coronavirus. Son numerosas las bajas del Real Madrid, que solo podrá contar con 14 jugadores del primer equipo en el partido de mañana en la Catedral. No estarán Modric, Rodrigo, Asensio, Bale, Marcelo, Isco ni Alaba por COVID, tampoco Casemiro por sanción, ni Carvajal, que arrastra molestias musculares. El Athletic también tiene 3 bajas muy importantes, Unai Simón, Alex Berenguer e Íñigo Martínez. Los 3 han dado positivo por coronavirus. En el Atlético de Madrid, cara al partido de mañana, Simeone no podrá contar con Marcos Llorente, Griezmann, Jiménez, Savic ni Bersálico. Y el Granada también tiene las bajas de Montoro, Rochina y Domingos Duarte por lesión. Además, tampoco pueden jugar ni Kini ni Gonalons, ambos sancionados. O sea que la ristra de bajas que hay en todos los equipos por diferentes cosas es realmente espectacular. En fútbol internacional se ha jugado de la serie el Juventus 2, Cagliari 0 y el Genoa 0, Atalanta 0. En Inglaterra, la Carabao Cup, cuartos de final, Arsenal 5, Sunderland 1. Además, el Betis ha renovado a su técnico, a Manuel Pellegrini, hasta el año 2025. El entrenador chileno tenía contrato hasta el año 2023, pero la gran temporada que está haciendo el Betis le ha valido para ampliar su vínculo con el conjunto, con el club verde y blanco, dos temporadas más. Y el agente de Diego Godín ha ofrecido al Valencia la posibilidad de fichar al central uruguayo. De momento el Valencia lo añade a su lista de futuribles, pero hay que remarcar que no ha sido el equipo Che el que se ha interesado en Godín. El uruguayo ha confirmado que se marcha del fútbol italiano. Casos COVID, además del que hemos hecho alusión de David Álava, varias noticias relacionadas con estos positivos. En el Rayo se ha confirmado varios positivos, se dice que pueden ser hasta 12 y que con el paso de las horas podrían ser hasta más. Por el momento el club no ha confirmado si hay muchos jugadores dentro de ese grupo de 12 positivos que hay hasta el momento. Vamos a ver si el Rayo Vallecano lo hace oficial para saber básicamente cuántos jugadores se pueden ver afectados, aunque yo no sé si les dará tiempo de empezar el año 2022 jugando. Puede que sí, estamos a día 21, si se ha confirmado hoy, son 10 días, claro, llegarán sin entrenar entre,
12 conjuntamente. Para empezar a jugar.
Sí, les daría ahí, tiempo, sí. Les daría tiempo. Si marcamos la fecha de inicio de esa cuarentena a día de hoy, entonces sí, pero eso sí, llegarían muy justos, claro.
Sí, justísimo. Pero sí, quiero decir, dentro de lo malo, que es un desastre, por lo menos les ha venido el brote cuando hay un periodo de descanso. Porque esto te eso pilla sí. En plena competición.
Buf, y el agujero que te hace.
Esto te pilla dentro de días, tiene Liga, Copa, todo un desastre. Sí, sí. Se te va la temporada a hacer leches.
Sí, 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 sí. O sea que cuidado, que el coronavirus puede marcar también muchas cosas de aquí al final de temporada. El Lugo ha elevado hasta 27 la cifra de contagiados en su club, 17 futbolistas, 9 miembros del staff técnico y un auxiliar. Borja Iglesias, delantero del Betis, ha dado positivo también esta tarde. En el Real Madrid de baloncesto han dado positivo hoy Yabusel, Randolph y Juan Núñez. Se suman de esta forma a los positivos que anteriormente habían dado Tomás Hertel, Fabián Caser y Poirier, además del técnico de Pablo Laso. El Ibiza ha comunicado 3 positivos en su plantilla. Se han aplazado los partidos de la Liga Iberdrola, que debían enfrentar mañana al Athletic Club y al Atlético de Madrid, por culpa de un brote de 10 positivos en el equipo madrileño, y también se ha aplazado el partido entre Levante y el Rayo. En fútbol internacional, Lorenzo Insigne, el delantero del Nápoles, ha dado positivo. Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal, ha dado positivo después de regresar de Abu Dhabi. Alemania va a prohibir la presencia de público en los eventos deportivos a partir del 28 de diciembre. Los partidos, a partir de esa fecha, se van a jugar a puerta cerrada, algo que ya habíamos visto antes y que creíamos que se iba prácticamente a llevar al olvido, pero no. Vamos al Pizjuán, está hablando Julen Lopetegui, Movistar, escuchamos.
Julen, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
Hola, buenas noches. Sí, un partido muy complicado, primero porque tenemos enfrente a un grandísimo rival, el Barça. Es un equipo con un talento extraordinario, con una generación de futbolistas muy, muy difícil de encontrar en ningún lado. Dudo mucho que fichando fuera van a encontrar futbolistas de ese nivel, es verdad. Y luego, pues con unas circunstancias nuestras que lógicamente son complejas, llevamos todo el mes sufriendo mucho. Hoy hemos tenido otras 4 bajas más respecto al anterior partido. Me recupera Youssef, eso es cierto. Y luego, pues con la expulsión, lógicamente se ha puesto todo mucho más complicado. Cuando yo creo que mejor estábamos en el partido, estábamos creo que presionando mejor, estábamos obligándoles a tener pérdidas. Y la sensación era que podíamos dar un paso adelante en ese momento. Y estábamos dando y la expulsión lógicamente pues nos ha hecho estar en otro escenario de partido donde también los chicos han hecho un gran trabajo.
Ya que lo mencionas, había muchos detalles, uno era la expulsión, pero te pregunto por cómo crees que estará Jules Koundé, qué se le puede decir por lo que ha hecho.
Él es consciente que se ha equivocado, es consciente que ha tenido... Jules Koundé tiene 22 años y se ha equivocado, se equivoca poco y hoy se ha equivocado, lo sabe y aprenderá seguro con esto que le ha pasado y crecerá como jugador sin ninguna duda.
Más detalles, es verdad que tenéis muchas bajas, pero sobre todo el tener esas ausencias en los laterales naturales, eso te condiciona mucho, no sé si ha condicionado mucho también a la hora de afrontar el partido, ¿no? Porque al final jugar en esa posición con la importancia que le dais vosotros a dos jugadores que no son en su posición realmente natural, no sé si te han mermado un poquito, sobre todo en la primera parte, la posibilidad de atacar.
Bueno, nosotros tenemos bajas en todas las líneas, sobre todo tenemos bajas en los laterales, como tú dices, 3 de 4, tenemos arriba también bajas bastante importantes y además de larga duración. Y bueno, en definitiva, hoy teníamos creo que 13 futbolistas el primer equipo, es la realidad. Bueno, son las circunstancias que hemos tenido, pero no ahora. Llevamos todo el mes de diciembre y creo que el equipo ha hecho un grandísimo trabajo y bueno, y sí es cierto que nos puede condicionar, pero también nos hace seguramente sacar otra parte del equipo, otra que es la fortaleza mental, el carácter, la competitividad y eso, pues lógicamente no se les puede discutir el equipo.
Y en la segunda parte decidís, al menos de inicio, salir un poquito más en la presión, ser un poquito más exigentes en la salida del balón del Barça.
Sí, la primera parte no hemos estado todos los decididos que queríamos en la presión, la segunda hemos dado ese paso adelante, hemos... bueno, al final creo que hemos hecho la presión como la habíamos pensado y sí que hemos conseguido o estábamos consiguiendo que tuvieran pérdidas, robar campo, balón en el campo contrario. Si no, es muy difícil defenderle a Barcelona si no lo robas en su campo. Y cuando mejor estábamos, ha llegado a la expulsión. Sí.
Pero decía el Papu que el gol lo habéis visto en vídeos esta mañana por cómo defendía el Barça, por esa posición y que lo ha intentado la primera vez y que lo ha marcado. ¿Es así? ¿Cómo lo ha contado él?
Sí, esta mañana hemos entrenado y como lo hacemos siempre, a veces salen y a veces no.
Ya has dicho varias veces, ¿no?, que la nota hay que poner la final de la temporada, pero es verdad que acaba el año. Un poco, ¿qué sensación te deja esta primera parte de la temporada, ¿no?, cómo termina el equipo?
Bueno, la sensación de viendo un poco todas las dificultades que hemos tenido, que son muchísimas en forma de muchas cosas, creo que el trabajo del equipo ha sido extraordinario a todos los niveles, ¿eh? Pero bueno, estamos a mitad de camino, como tú comentas, y queda todo, ahora descansar, coger energía. Los chicos han merecido un descanso, va a ser corto.
¿Cuánta falta le hace el descanso?
Sí, a todos, lógicamente, nos hace falta a todos, nosotros también, coger un poco de energía, aire, pero que esto sigue en 4 días, ¿verdad? Que, y tratar de recuperar futbolistas que, lógicamente, tenemos algunos importantes de larga duración que no van a ser recuperables, pero otros, y espero que puedan estar cuanto antes a disposición.
Gracias, Julián, enhorabuena.
Esa es la valoración que ha hecho Julen Lopetegui, el técnico del Sevilla. Pues cuidado porque puede perder a un jugador para bastantes partidos. Está por ahí Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, don Joseba, muy buenas.
Porque estás esperando la redacción del acta para saber cuántos le pueden caer a Koundé, pero va a ser más de uno seguro, ¿no?
Sí, porque es una acción al margen del juego. Y ya sabes que esto el comité de competición lo suele castigar con más partidos. Explicamos a los oyentes. Si es una entrada fuerte o dura en el campo y el balón está en juego, pues se entiende que es un lance del juego. Pero claro, si es un balonazo al margen del juego con el balón parado, pues claro, eso se suele considerar más grave, ¿no? Es cierto que este comité no está exagerando mucho con las sanciones, no está elevando a categoría, por ejemplo, de agresión, que serían 4 partidos, ninguna sanción. Pero sí, por ejemplo, podríamos encuadrarla, Joseba, esperando por supuesto el acta, en violencia en el juego, en el punto 2, que es en las acciones que se producen al margen del juego o con el balón parado. Y esas son de 2 a 3 partidos. Así que si aplican esa, serían no uno, sino 2 partidos, los que le podrían caer a Koundé. Pero insisto, vamos a esperar a lo que dice el acta. Y yo creo que cuando leamos lo que pone en el acta del Cerro Grande vamos a saber exactamente a dónde se puede ir la sanción.
Muy bien, pues todo tuyo, ¿eh? Cuando lo tengas nos avisas. Estaba haciendo un repaso por la extensa actualidad relacionada con el coronavirus. Nos quedan un par de detalles, pero en este caso que tienen que ver con el deporte norteamericano, la NHL, la Liga Americana de Hockey sobre Hielo, ha quedado suspendida hasta el 25 de diciembre por el aumento de casos de COVID en las plantillas. Se anuncia que Estados Unidos no mandará equipo de hockey sobre hielo a la próxima edición de los Juegos Olímpicos de invierno que se van a disputar en Pekín, y dice Rubén Parra, nos cuenta Parra, que en los últimos 8 días en la NBA 83 jugadores están en protocolo COVID, más de 10 al día. Ha hecho ahí un cálculo y dice que si se midiera la incidencia de la NBA como en los países, en casos por 100.000 personas, estaría en 16.600 por cada 100.000 habitantes. O sea que la NBA está apretando y fuerte, muy fuerte el coronavirus. Y una última noticia, muy mala por cierto, en el equipo español de rugby, el jugador Kawa Leauma ha fallecido esta mañana a causa de las lesiones sufridas tras el accidente fortuito que sufrió en Ámsterdam el pasado sábado. Pues a la espera de que haya más reacciones en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, abrimos el tiempo de opinión con Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Estamos bien?
Estupendamente.
Joder, pues qué suerte. Está bien ahora decir que está
estupendamente. Bueno, vamos a ver, dentro de las circunstancias. Yo estoy sano y salvo.
Pues eso es lo importante.
Sí.
Sí, señor. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, chico, ¿qué tal?
Que, joder, tú ya veo que estás muy bien.
El sustituto,
sí, señor.
Efectivamente, qué grande que eres.
Sí, señor. ¿Qué tal estás tú, Emilio?
Pero eso que te queremos. Es una cosa.
Y yo a vosotros.
¿Qué tal estoy? Bien, bueno, bien. Bastante preocupado porque he estado con doctores y están por un reportaje que estoy haciendo y están muy preocupados, ¿eh? Muy preocupados porque además no ven el final de esto. La gente creyó en algún momento que la aparición de la vacuna iba a suponer que esto ya se había acabado y están tremendamente inquietos. Yo sé, porque además la familia sanitaria, digamos, no se ha recuperado todavía de lo que supuso el primer año. Porque, claro, nos olvidamos que los primeros meses fueron de un desconcierto, de un dolor, de no tener material, de no saber cómo vivir eso, y eso ha dejado huella en muchos doctores, en muchas enfermeras, en muchos sanitarios, en muchos camilleros, en muchísima gente, porque se le murió mucha gente, no pudieron atenderlos como tocaba, y ahora temen que si esto se vuelva a reproducir o vuelva a ser similar, aunque las vacunas, ellos están súper orgullosos de que España sea uno de los líderes en vacunas, porque eso está impidiendo que se produzcan muertes, ¿no? O más muertes, o parecidas cantidades de muertes como al inicio. Pero están muy preocupados.
Sí, de hecho creo que la preocupación máxima está fijada a partir del 10-12 de enero, que es cuando se recogerán los datos de todo el periodo estival.
Muy inquietos y piden sobre todo que la gente, que la población sea benévola y entienda perfectamente las decisiones que las autoridades, tanto gubernamentales como sanitarias, están tomando.
Claro.
¿Entiendes? Porque son tremendamente necesarias. Necesarias.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú estás bien?
Yo estoy perfecto, gracias.
Pues mira, qué bien. Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Bien y tú?
Pues supongo que bien, como no se puede comprar test de antígenos y tampoco ir a hacerse PCR, pues... Digo que bien.
Mañana en Madrid se supone que con la tarjeta sanitaria nos dan uno a cada uno en las farmacias.
Pues no sé.
Otra cosa es que cuando lleguemos haya alguno en las farmacias, porque hasta ahora yo
te digo yo que mirando...
yo recorrí ayer y no encontré ni uno. O sea que...
Yo ya he recorrido 6 y tampoco.
No había ni gota, vamos, ni por asomo. No sé, mañana con esto de que van a dar uno a cada uno.
Yo he conseguido 5 hoy. Pero bueno, los tenía encargados porque no había y tenemos, o sea, que yo esté bien no significa que muy cercano tenga el bicho.
Habrá que pedir a la gente que solamente vaya a comprar test si lo necesita.
Sí,
porque
sí.
A lo mejor hay gente que lo necesita de verdad y va a la farmacia y no lo tiene.
Lo que habría que pedir es más test, ¿no? Pero bueno, es bueno.
Pero la cuestión ahora...
pero que mañana no se compra, mañana te dan uno.
Es saber quién lo necesita, porque como esta versión es tan traicionera, igual...
Sí, pero bueno, ya sabes tú que hay razones de viaje, no sé qué, que son más necesarios que si te quedas en casa. Lo puedes pillar,
sí,
claro.
Pero
ir
si
a ver
a
tu madre es ya un motivo
correcto,
y
sí.
Todo el mundo va a ver a su madre.
Claro,
eso,
es que de hecho te están recomendando que antes de ir a ver te hagas un test de antígenos,
al
menos.
Sí.
Así que por eso digo.
Aparte que se han escoñado las navidades a todo el mundo, ¿no?
Sí, por supuesto, eso por supuesto. Y por último incorporamos a Guille Uciano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Estás bien?
Sí, creo que sí. No tengo síntomas, vamos. Estoy como Elías, que como no nos hacemos test últimamente, pues si no tienes síntomas, crees que estás bien.
Sí, efectivamente, crees. No sé si están todavía en la cabina de retransmisión de la cadena COPE en el Pizjuán, Manuel Oliveros. Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
sí, señor,
estás, Joseba?
Y está Oliva también. Hola, José Manuel.
Aquí estamos, viendo llover y tocando madera los dos.
Pues
Oli
sí,
y yo,
pues
aquí
sí.
En la cabina.
Y viendo llover, ¿eh? Qué
sí,
cosa,
sí,
¿eh?
Bueno,
qué
es que
cosa,
no...
Es muy bonito. Es muy
bueno,
bonito.
Es que sigue cayendo una manta de agua sobre Sevilla tremenda y sobre Sánchez Pizjuán.
Qué barbaridad. O llueve de vez en cuando, pero cuando llueve, llueve de verdad, ¿eh?
Arrea de verdad, sí. Y además va a durar la lluvia no menos de, hablan los hombres del tiempo, 4 o 5 días.
Ah, sí, pero hombre, me imagino que no a este ritmo, ¿no?
Mañana mucha.
Intensidad.
O sea,
sí,
de aquí al hotel lloviendo.
Sí, 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 sí.
Oh, pero no te mueves ahí, pobre.
Bueno, quedáis a dormir ahí en la cabina.
Hay espacio.
¿Tenéis
hay
calefactor? Espacio. Pues si tenéis calefactor y...
¿Ahí? Y hay calefacción. Bueno, me dice José Alberto Ceballos que se puede poner también la calefacción. O
pues
sea,
para que queréis más, entonces. Mejor quedarse ahí, quietecito.
Sí, sí.
¿Os ha gustado el partido, Oliva?
Sí. Yo la verdad es que yo he visto al Barça muy bien, ¿eh? Le vi el otro día y yo creo que está creciendo. Lo único que le falta gol. Hablaba ahora con Minguella y es verdad, y lo decíamos en la transmisión con Dani y con Pepe, es que, claro, han de marcar los defensas. Marca Araujo, falta gol, lo decía también el propio Xavi hace un instante. Hombre, con la llegada de Ansu Fati, se supone que ya el partido frente al Mallorca y todo eso tendrá más gol, pero aún así falta un delantero centro de verdad, falta todo eso. Pero bueno, fíjate, está en la pomada, estaba como estaba, y están ahí con 29 puntos Atlético Madrid, Real Sociedad, y con 28 Villarreal, Barça y Valencia, a solamente 2 puntos del Rayo. Así que yo creo que está creciendo y le falta eso, le falta un poco más de puntería y de gol. Ha podido llegar, yo creo que el Barça ha merecido ganar.
Sí,
ha podido llegar ese
luego,
gol de Dembélé
sí.
O el remate de cabeza en el área pequeña. Y bueno, a mí me ha gustado muchísimo el Barça, ¿eh? No olvidemos que el Sevilla es segundo de la clasificación y el Barça está donde está.
La única realidad aquí es que desde que ha vuelto Oliveros, el Barça no ha perdido.
¿Verdad?
Y no ha jugado mal.
¿Verdad?
Es más,
bueno, pues, es lo único.
En su primer desplazamiento yo creo que el Barça ha hecho el partido más completo. Bueno, porque no ha creado sí. muchas ocasiones, pero ha tenido las suficientes para ganar. Pero sobre todo no ha hecho el tonto en defensa. O sea,
bueno, salvo en el córner.
Bueno, sí, le han pillado.
Está muy bien, muy bien.
Le han pillado en esa jugada, pero no recuerdo que haya concedido una ocasión
pero en
más.
El campo,
cuando estoy efecto... acostumbrado a verles que concedan 6 o 7 por partido.
Miguel, vale, de cualquier forma, ha visto un equipo superior, el Barça, al Sevilla en casi todo el partido, en casi todo.
De cualquier forma, la segunda parte mejor. En el arranque, mejor el Sevilla. También hay que
sí, hombre, claro, hasta la expulsión.
Ese ha sido el único momento de partido del Sevilla realmente, ha sido ese arranque de segunda parte, porque creo que el resto ha sido resistir, porque es que creo que el equipo ha protagonizado, con el partido de hoy incluido, ¿eh? Yo he titulado en tiempo de juego que para mí lo de esta noche para el Sevilla es un puntazo, porque la circunstancia en la que llega con solo 15 jugadores de la primera plantilla para afrontar un partido ante el Barça, una plaga de lesiones tremenda, lo que está protagonizando, o ha protagonizado más bien el Sevilla en este último mes de diciembre, con rivales como Villarreal, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid y Barcelona, para mí es un hermoso y admirable ejercicio de resistencia.
Sí, de cualquier forma, al Barça le sigue faltando el triunfo frente a un grande. Es en el mes de Xavi, evidentemente, hay que tener paciencia. Yo creo, personalmente, sigo opinando que partidos como el de hoy son, digamos, el santo y seña de este equipo, de esta apuesta, de esta reconstrucción y de este entrenador, pero yo creo que debería, insisto, en ir acompañado de un discurso mucho más realista, porque es evidente que al Barcelona aún le falta ese gran triunfo, que además podía haber sido hoy perfectamente, no solo porque ha jugado contra 10 durante 26 minutos, sino porque el remate de cabeza de Gavi, que hubiera sido precioso el gol, o el palo de Dembélé, o incluso al final, en el minuto 96 y pico, el disparo ese de Alba, exacto, que ha ido al cuerpo de Bono, sí. Pero si hubiera ido un poquito más separado, igual...
O hay un rebote, que puede pasar, pero bueno,
pero yo creo,
en el
yo
fútbol creo... Emilio va lo uno por lo otro.
Sí,
el Barça esta temporada tiene lo que se ha merecido, probablemente hoy ha merecido más, ha habido días, algún día que ha ganado y sin merecerlo, y está donde
es más, yo creo que el Barça de dentro de un mes o de dos no pierde este partido.
Ha salido más contento el Sevilla con el empate que el Barça.
Vamos a ver, yo festejo vuestro optimismo.
A ver qué dices, Elías.
Yo festejo vuestro optimismo. A mí me parece que el Barça ha mejorado algo en el juego, sigue sin dominar las áreas. Me parece que contra un Sevilla mermadísimo, que ha jugado media hora con 10, su volumen de ocasiones ha sido poco, y no me parece que haya sido un gran partido, pues puede ser en el juego.
¿Te hago la pregunta no? ¿Ha merecido ganar?
Pues para mí, pues por poco, sinceramente, a partir de la expulsión.
No, te la vuelvo a hacer, sí. Perdona, no sé qué parte de la pregunta no entiendes.
Para mí no ha merecido
ganar. Amigo de Lopetegui, parte de la pregunta no entiendes. ¿Ha merecido ganar?
Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver lo de amigo de Lopetegui? Si
no, porque la pregunta... Sí, evidentemente que sí, porque cuando nos dices que somos demasiado animosos, ¿me entiendes? Lo único que quiero saber es si tú crees que dentro de nuestro ánimo, que nosotros creemos, bueno, yo personalmente creo que el Barcelona ha merecido ganar, pero bien, ¿me entiendes?
No, bien, pues para mí no ha merecido ganar, pero bien, ¿no? Para mí los tres corners que ha tenido el Sevilla en el primer tiempo los ha rematado todos, uno en gol,
bueno,
y otros dos rematados.
No, es que pregunta, tú estás, tú, la pregunta tú, que no es, si ¿ha merecido ganar el Barcelona?
De Jordi
no,
Alba, que es precisamente un ejemplo de deportista, estás valorando un tiro al culo de Jordi Alba, con lo cual, si eso te parece un gran Barça, a mí me parece que
sí. Estáis
¿no? No, pero es que no entiendo esto de un tiro al culo.
No, que estáis, es que Jordi Alba estáis valorando que ha tirado al cuerpo de un rival como si eso fuese una ocasión de gol.
No, lo era, perdóname.
Que lo era,
no ha rebotado un defensa y se ha ido al corte.
Dembélé le ha enviado el palo por milímetros.
La Barça ha pegado en la parte interior del palo.
Esa es la única ocasión clara que ha tenido el Barça jugando contra 10 durante media hora.
¿Cómo clara? ¿El remate de Gavi no es una ocasión clara? ¿El 86?
En lo que sí estoy de acuerdo con Elías es que el Barça ha desaprovechado, justo con la expulsión, yo me esperaba un ritmo frenético de atropellar.
Sí, que le pusiera un poquito más de picante.
Y se ha perdido
picante, sí.
En faltitas aquí, faltitas allí, con el Sevilla, bueno, guerra de guerrillas y tal.
El Sevilla también ha enredado, ¿eh? El Sevilla tenía que enredar
el Sevilla.
Por eso,
no,
pero el
no
Barça ha
podido,
caído.
No ha querido
Barça
ganar
caído.
Ni desde minuto uno.
No, hoy, oye, que no habéis dejado de decir ni hola.
Puro cholismo, el Sevilla puro cholismo.
A Guille Uciano, Guille. Guille, ¿tú crees que el Barça ha merecido ganar?
Sí, creo que ha merecido ganar. Tampoco me ha entusiasmado el Barça, pero creo que ya antes de la expulsión estaba siendo un poco mejor que el Sevilla. Hay que recordar que Ter Stegen no ha hecho ninguna parada.
Nada.
Solo, el Sevilla solo ha marcado en la del balón parado. Por cierto, dos muy buenas acciones
al balón parado. El único tiro a puerta y el primero.
Pero creo que el Barça ha sido bastante superior, sobre todo a raíz de la expulsión, que es un error garrafal e imperdonable de Koundé. Que por cierto, llevamos
autoexpulsión.
Ha mordido el anzuelo, le ha puesto el anzuelo
Jordi
Alba.
Provocado por Jordi Alba.
Bueno,
que merecía amarilla.
Sí, pero es imperdonable que un jugador reaccione así, como fue imperdonable lo de Oyarzábal, por inesperado. Sí, hombre, que hay jugadores profesionales no pueden cometer las faltas de Oyarzábal, de Casemiro y el error de Koundé.
Por supuesto, totalmente de acuerdo con
Casemiro, es distinta.
Aunque tenga 22 años, a un internacional ya por Francia y en un partido de este nivel no le pegan absolutamente.
Pero además por esa bobada,
porque
no estaba reclamando un penalti escandaloso.
El Barça es hasta ese momento ligeramente superior al Barça. El Barça superior al Sevilla, pero ligeramente. A partir de ahí es que es normal que el Barça te cree al menos esas dos ocasiones claras que ha tenido cuando te quedas con 10. Y recuerdo que el Sevilla ha acabado el partido con dos chavales de la cantera en el carril derecho.
¿Cuántos chavales tenía el Barça de la cantera?
Sí, bueno, pero ya
hoy,
no,
¿cómo estáis hoy?
Chavales,
claro,
hombre, no, pero es que aquí
que
ahora poniéndonos las manos a la cabeza porque el Sevilla ha acabado con dos jugadores de la cantera.
Escúchame, que vienen jugando muchos partidos ya. Estos jugadores ya tienen un rodaje. Valentino ha debutado hoy. Juanlu había debutado hace 4 días. Y además jugando en demarcaciones donde hoy exigía el partido de una concentración máxima y en un momento muy delicado. O sea, que creo que tiene mucho mérito esa resistencia.
Y los que habláis bien del Sevilla, que creo que el Sevilla tiene mérito en las cosas que ha hecho y está haciendo una temporada maravillosa, ¿no creéis que ha regalado la primera parte? ¿O que no ha hecho nada en la primera?
El Barça, no tiene, no tiene, Emilio, no tiene piernas para ir a jugarle de tú a tú.
Si lo ha reconocido el entrenador, ha estado mal en la presión en la primera parte y por eso el Barça ha sido superior y no ha encontrado el punto donde el tal y ya está.
Estáis...
El Barça ha sido superior en el juego, como he dicho, la primera parte, en las áreas, para nada.
Estáis muy bien, un partido que ha sido bastante plácido. Vosotros estáis más alterados que los jugadores.
Eso,
pero bueno,
alguno está alterado porque el que lo ha ganado es el Madrid, el partido, empatando los dos, eso, ¿verdad?
Bueno. Yo quiero aclarar que yo he dado una opinión del Barcelona que me ha parecido el partido entero más completo que ha jugado, pero no en ningún momento he dicho que haya hecho un partidazo. O sea, no.
Partidazo es este.
El Barça.
No lo ha dicho nadie.
El Barça viene de muy abajo y para mí hoy se confirma que está creciendo.
Y se puede ser
un segundo, que es momento de escuchar.
Que
tenemos tiempo por delante. Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Y está Alberto Araúz con el objetivo de no molestar hoy a sus vecinos. Así que me imagino que leerá los mensajes. Hombre,
ayer. Hoy no van a subir a.
No sé. Araúz, hola.
¿Qué tal? Que suban. Muy buenas. De momento todo en orden, pero ahora
hola,
empieza
bajito,
el momento crítico. Ahora empieza el momento crítico.
Emilio, empieza a gritar ahora mismo. A ver si lo oyen los vecinos. Para ver si suben otra vez con los municipales.
Yo soy el gritón, ¿no?
¿Qué dicen los oyentes, Araúz?
Estamos recibiendo los mensajes. Joseba, en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, al Barça hoy solo le ha faltado para ganar que los chavales llevaran 4 años en la élite, como por ejemplo Vinicius, que al fin ha madurado. Otro dice, estoy ilusionado con el Barça, amigos, y es algo que hace un mes pensé que jamás diría. Qué perra con que el Barça necesita gol. Defensas, por favor, aunque sea un primo de Puyol. Xavi no ha arreglado nada, dice otro. El Barça sigue encajando goles y lo único es que ahora corre. Claro, si con gente de 20 años no corres, ya me dirás. Si Jordi Alba, como haría cualquier humano mayor de 5 años, se queda de pie tras el pelotazo, ¿sería roja? Como siempre, se favorece el teatro y la exageración. El único deporte en el que pasa esto.
Era roja igual.
Sería roja igualmente.
Otro dice, Pepe Prieto tiene toda la razón. No discuto la roja de Koundé, pero la provocación de Jordi Alba y su posterior actuación teatral no se merece una amarilla.
Pero, sin duda.
Y dice otro oyente, Jordi Alba es un mal deportista, mal educado, provocador y además resulta muy antipático. Y escucha, joder, Joseba, porque
le tiene cariño, ¿eh? A Jordi Alba, este oyente.
Qué barbaridad. Y escucha lo que le dice un oyente a Xavi Hernández, un consejo.
Hola, buenas noches, amigos del partidazo. Vamos a ver si me dejáis dar un pequeño consejo al amigo Xavi, el entrenador del Barcelona. Estás representando a un gran club de fútbol como es el Barcelona. No puedes estar con unos pantalones zarrapastrosos, raídos. Hombre, ponte una ropa un poquito más decorosa. Buenas noches, abrazos para todos y feliz Navidad.
Igualmente, vaya, vaya, preocupaciones e inquietudes tienen algunos
hay
oyentes.
Hay que destituir a Xavi hasta que lleve bermuda.
Bueno, eran los que llevaba Beckham, ¿no?
Pero que
tiene
que,
mérito es que, lo no, que está
no,
haciendo.
No me he dado cuenta, pero que lleva pantalones estos que están rotos.
Sí, ¿no? Lleva tiempo, sí. Siempre lleva más o menos.
Pero eso es síntoma de modernidad, sí, no, se supone. No, no. ¿No?
Claro, es cool, es cool, igual, es cool.
Y el otro iba
es random. Es random.
Lo que tiene que hacer es su trabajo. Y bien hecho, y lo demás es literatura.
Como yo creo que el Barça todo. Está creciendo mucho y tiene margen de mejora. Porque...
cuidado.
Espera, Guille, espera.
Cuidado,
espera.
Guille, que te pasará algo.
Espera, 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 espera. Esperad todos un poco porque, Gema, dales el teléfono a todos estos hoy, que los tengo un tanto alterados.
Pero poco
y pensaba
a poco,
yo que iba a ser...
Pero poco a poco.
Pensaba yo que iba a ser esto un tiempo de opinión muy tranquilo y muy sosegado, pero no, no, se me está yendo de las manos.
Nosotros nos atrevemos con el...
Mira, cómo están.
Así es más divertido, pero no te voy a dar un teléfono, te voy a dar algo mucho más sencillo. Verti.es. Así de fácil.
Ah, bueno, más fácil, sí.
Así no tienes que llamar a ningún sitio, ni hacer desplazamientos innecesarios, y menos en estas fechas. Todo es súper sencillo con Verti. Verti.es, tú apúntatelo bien, porque en cuanto entres vas a contratar allí tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Que sí, que no nos hemos confundido. Tu seguro de coche en Verti desde solo 180 euros. Y además con ellos, como te digo, es todo súper fácil. Puedes pagar como mejor te venga. Incluso puedes fraccionar el pago mes a mes. Y lo dicho, como es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar siempre con un simple clic, estés donde estés, a cualquier hora del día. Todas son ventajas con ellos, así que quien no sea de Verti, que se haga de Verti ya. Verti.es.
Vamos a pedir a los amigos de Verti, Gema, que hagan una extensión para los integrantes del Tiempo de Opinión, para que también tengan ellos cobertura en días como este. Bueno,
hombre, por supuesto que se lo merecen.
Aunque
claro,
hay que hacer una extensión,
sí, sí.
De las dos cosas es a Maldini. He visto unas fotos de la estantería que tiene la colección del Don Balón, que necesita
la tiene entera. Mira, hoy vamos a hablar de eso precisamente, de publicaciones relacionadas con el fútbol.
Pues esa, esa necesita unas como las que me compré.
Simon Rack. Sí, necesita Simon Rack.
Del elefante. Y mientras no las compre, necesita ser seguro, porque es como se caiga la estantería.
Gema, que te mueven la silla, ¿eh? Anda con cuidado.
Hombre. No, es que vamos, oye, a ver, estoy... Miguel Rico es el número uno en esto y en todo. O sea, él tiene bula para hacer lo que quiera.
Ah, bueno.
No voy a decir nada más ya.
Vale, no digas nada más.
Puedo cortar.
12:10, 11:10 en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.